Y estos premios de Iglesia Sostenible se han entregado durante las jornadas de la Conferencia Episcopal que se han celebrado en Madrid esta semana, unas jornadas dedicadas a la economía, al sostenimiento y a la transparencia. Y allí estuvo Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches, Álvaro.
Ahora hablamos de esos premios, pero también hay que hablar de transparencia, por ejemplo, y de economía, y de esos objetivos que os propusisteis en las jornadas para seguir creciendo en eso que llamamos corresponsabilidad en materia económica y en materia de sostenimiento. ¿Qué es eso en la práctica? ¿En qué se ejemplifica la corresponsabilidad?
Bueno, nosotros lo que queremos es mostrar una iglesia transparente, una iglesia bien gestionada y una iglesia que permita a los a todos sus agentes cumplir con su misión, que es anunciar la buena noticia, celebrar la fe, darse a los demás. Y para eso es necesario que todos los que queremos, los que formamos parte de la Iglesia, nos sintamos corresponsables de su actuación en el ámbito de la catequesis, de la pastoral, de la liturgia, de la caridad y, por supuesto, también el dinero. Y para eso pues es importante pues ser transparentes para poder ser corresponsables.
Acabamos de escuchar la historia de ese pueblo, de Moedas de Jara, uno de los ganadores de premio Iglesia Sostenible. ¿Cuál es el objetivo de crear estos premios? Porque esta es la primera edición.
Bueno, yo creo que el objetivo es poner en común las buenas prácticas que hay en las 23.000 parroquias que hay en España, en las 70 diócesis, en las miles de entidades que formamos la Iglesia Católica. Es verdaderamente ejemplar el caso de este pueblo, que como tantos pueblos que hay en España, que bueno, pues puedes caer en la tentación de decir somos pocos, somos mayores, aquí no hay nada que hacer, pero el párroco dijo no me voy a resignar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de cada persona hay una ansia de eternidad, sin duda alguna, y eso hace que nos demos cuenta de las cosas que son importantes. La Iglesia es importante para mí, pues tengo que hacer un esfuerzo, sin duda.
Uno de los retos en materia económica y de sostenimiento, te lo he escuchado ya alguna vez, es hacer las cosas bien, seguir haciendo las cosas bien. ¿Qué es eso de hacer las cosas bien, de gestionar bien las cosas?
Bueno, gestionar bien las cosas es, en primer lugar, por supuesto, cumplir con la ley. En segundo lugar, pues dar el uso adecuado a los bienes. Y para eso hay que utilizar las herramientas que hoy en día ponemos, que están a disposición de todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, hemos implantado ya en 4.000 parroquias de España una aplicación informática, lo que los llaman un ERP, que permite al párroco casi despreocuparse de la contabilidad, porque a través, si realiza todos los movimientos a través de su cuenta corriente, ese programa le va a llevar el registro adecuado, le va a permitir hacer cuentas, le va a permitir liquidar el presupuesto y le va a permitir poder tomar decisiones tales como, oye, pues a lo mejor hay que cambiar el consumo de calefacción o a lo mejor hay que cambiar este proveedor, todo para poder optimizar los recursos que tenemos para poder seguir dándonos a los demás y para poder seguir realizando la labor pastoral.
Porque, y precisamente al hilo de eso, hablar de la gestión económica, del sostenimiento, de la transparencia de la Iglesia no tiene sentido si no hablamos también de su dimensión pastoral, del anuncio del Evangelio, ¿no? De dar a los fieles esa llamada que Dios nos ha dado misionera.
Claro, es que solo tiene sentido. Hay gente que cuando viene Barrio Canal del dinero dice, va a hablar de dinero. Mira, yo voy a hablar del fin último de la Iglesia, ¿no? Y a nosotros nos han invitado, hizo anunciada al mundo entero esta buena noticia, celebrarla, daros a los demás. Ese es nuestro trabajo y para eso es verdad que hacen falta recursos, pero toda la economía de la Iglesia tiene que estar enfocada necesariamente en esta misión que es urgente. Hemos vivido recientemente la Pascua, acabamos de vivir Pentecostés, estamos celebrando este fin de semana el Corpus como el centro de la vida del cristiano, que es de la Eucaristía. No se puede perder la dimensión última de la Iglesia cuando trabajamos en economía, pero al contrario también a veces pasa, ¿no? Decimos, bueno, la economía da igual. No, la economía es importante para poder hacer todas estas cosas.
¿Y el fiel es consciente de que para hacer todas esas cosas es necesario los recursos económicos?
Pues yo creo que en general poco. todavía, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de los oyentes de tu programa están concienciados, pero muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, yo en esto soy muy, muy beligerante, de cuánto dinero nos gastamos en nuestra suscripción de la televisión, de nuestro teléfono móvil, de la academia de un chaval o de un capricho, y cuánto dinero estamos aportando mensualmente a la colaboración con la Iglesia, que es la que me da la vida. Pero ¿cuánto dinero? Yo me gustaría que todos nuestros oyentes se plantearan decir, oye, yo me voy a comprometer, al margen de marcar la casilla de la X, que es importante, la declaración de la renta, pero yo me voy a comprometer con lo que pueda, con lo que pueda. ¿Cuánto pago por mi línea de teléfono? ¿10 euros? ¿20 euros? ¿Cuánto me gasto en los aperitivos que me tomo? Pues voy a dedicar ese a hacer ese esfuerzo, a poder a contribuir a la Iglesia. Y una cosa muy importante, hoy en día también a través de todo el trabajo que estamos haciendo, los 250 primeros euros que donamos a tu parroquia, Hacienda te va a devolver el 80%. Tú das 250 euros y Hacienda, en tu declaración de la renta, de acuerdo con los requisitos establecidos, pues vas a poder recuperar 200 euros. Qué buena manera de poder seguir colaborando con la Iglesia con un gesto pequeño.
La Iglesia es también ejemplo de transparencia. Yo no sé si existe alguna institución en nuestra sociedad que esté tan capilarizada como lo está la Iglesia y que rinda tantas cuentas y a tantos organismos distintos. Pero ¿en qué ámbitos la Iglesia, tú que llevas muchos años, ¿no?, dedicándote al tema económico en la Conferencia Episcopal, en todos estos años, cómo se ha mejorado en transparencia la gestión de la Iglesia, y luego qué nos queda por mejorar aún?
Bueno, yo creo que desde que firmamos el nuevo sistema de asignación tributaria en 2008 nos comprometimos a hacer un ejemplo de transparencia. A partir de ese momento conseguimos lo que no ha conseguido prácticamente ninguna conferencia episcopal del mundo, que es que todas las diócesis se pongan de acuerdo en de qué manera rindan cuentas. Todas las diócesis entregan sus cuentas a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal entrega sus cuentas al gobierno, y las de todas las diócesis y las de las 23.000 parroquias, en un ejemplo enorme de transparencia. En lo económico, pero no tan solo en lo económico. Hacemos una memoria donde reflejamos lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia hace en el campo educativo, en el campo pastoral, en campo de evangelización, en el campo del acompañamiento a los más desfavorecidos, a los enfermos en hospitales, a los enfermos en las casas. Más de 100.000 personas al mes son asistidas en sus casas por la pastoral de la salud, o en las cárceles, y luego la inmensa labor asistencial que realizan Cáritas y tantas instituciones de la Iglesia. De eso también estamos haciendo memoria. ¿Faltan cosas que contar? Faltan muchas cosas que contar.
¿Cómo, por ejemplo?
Porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. No sabemos cuántos fieles, por ejemplo, hay grupos de formación en las parroquias. No sabemos cuántas convivencias o campamentos o guarderías se están realizando en la vida de la Iglesia, que son muchas, porque al final cuentas y hay muchas cosas que hacer. Tenemos que mejorar también los sistemas de rendición de cuentas. Hemos planteado en estas jornadas un nuevo sistema para ser mucho más fiel, para ser mucho más claro, porque nuestro objetivo es que brille la luz de la Iglesia. Es decir, al final, nosotros no tenemos miedo a la transparencia, porque sabemos que cuanto más contamos lo que somos, pues es una forma también de anunciar el Evangelio.
Dentro de ese ejercicio de transparencia está la propia campaña Por Tantos, de la que hacías mención, que esto es un fenómeno curioso, porque es una rendición de cuentas, es decir, la Iglesia explica qué se hace con cada dinero, pero es que a la vez es una invitación, es una campaña casi publicitaria para que la gente vea con sus propios ojos dónde va ese dinero y animar a otras personas a marcar la X en la casilla de la Iglesia, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotros tenemos un compromiso y un agradecimiento enorme a los más de 8 millones y medio de personas, 7 millones y medio de declaraciones que marcan la casilla de la Iglesia Católica, que confían una pequeña parte de sus impuestos para que ese dinero produzca bien y redunde en la sociedad, y multiplica su valor, como lo hemos demostrado en tantos estudios de valor y de valor económico, como toda la labor que realiza la Iglesia pues revierte en la sociedad, en los más de 4.000 millones de euros que se ahorran en la administración por actividad educativa, en los más de 20.000 millones de euros que la Iglesia aporta a través de la puesta a disposición de su patrimonio histórico artístico, y en el inmenso valor social que supone que estemos formando a niños y a jóvenes en valores que construyen la sociedad, no que destruyen la sociedad. Yo creo que es un inmenso valor que nos falta también el ser capaces de cuantificar, es decir, en esta sociedad, que luego se ve cuando hay crisis económica, cuando ha habido grandes problemas, cómo pues el tejido familiar y el tejido también de la caridad de la Iglesia ha ayudado en las grandes crisis que ha tenido este país.
Seguimos en la linterna de la Iglesia, estamos con el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, con Fernando Jiménez Barrio Canal. Solo en la última semana, Fernando, entidades como el Santander, como Iberdrola, como la DGT, han recibido ciberataques, que es una realidad a la que la Iglesia no es ajena, porque la semana pasada dos diócesis españolas, Bilbao y Urgel, suplantaron la identidad a sus obispos para estafar dinero. Durante las jornadas de economía, de sostenimiento y de transparencia, se ofrecieron charlas a los invitados y una de ellas fue de ciberseguridad y prevención de fraudes. Fernando, ¿cómo estamos mejorando en este aspecto?
Bueno, yo comprendo que en la Iglesia pues hay gente buenísima y gente de buena voluntad y que no se cree que haya personas que suplanten la voz. Hoy en día con la inteligencia artificial es muy sencillo suplantar la voz del obispo o del ecónomo y llamar para pedir dinero. Hay un montón de fraudes para los cuales la Iglesia no es ajena a sufrir ese tipo de fraudes. Por esa razón hemos tenido unas charlas formativas, ha venido la policía también a hablar sobre estas situaciones y por tanto también hay que poner... Tenemos que ser precavidos en las contraseñas, en dónde guardamos las cosas, en saber que nadie de la Iglesia te va a venir a pedir una clave. Y bueno, pues este tipo de cosas que son importantes porque ya digo que la Iglesia, pues bueno, pues la gente se maneja en la buena voluntad. Y en ese sentido también hay que ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes.
¿Y el feedback de las diócesis durante las jornadas cuál ha sido? No en cuanto a la satisfacción, sino también en las relaciones que se han ido tejiendo entre ellas, compartiendo información, éxitos, también fracasos del que todos vamos aprendiendo un poco.
Bueno, yo creo que las jornadas, lo bueno que han tenido a través de las ponencias de la mañana y los talleres de la tarde y de las excursiones, porque hemos ido a celebrar la Eucaristía al Monasterio de la Encarnación en Madrid, hemos ido a la Catedral de Alcalá de Henares, todo esto ha servido para poner en común experiencias. Lo que queríamos era, porque la Iglesia es eso, es comunión, es participación encaminada a una misión como estamos celebrando estos años y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Durante todas las jornadas personas del ámbito de la economía, de sostenimiento, de transparencia, de la pastoral, había vicarios generales,
delegados y demás, de medios también.
Delegados de medios, nos hemos puesto todos de acuerdo, cosa que en la Iglesia es difícil, ¿eh? Ponerse de acuerdo entre distintas entidades no siempre es tan sencillo, pero ha sido muy enriquecedor porque gente de distintos ámbitos, sabiendo que al final tenemos que trabajar por tener una Iglesia que sea sostenible, una Iglesia que sea transparente, una Iglesia que gestione bien los recursos para poder ser una Iglesia en salida, en defensa de todos.
Hoy en Madrid ha comenzado la Feria del Libro y la editorial Edice, con tu firma en la portada, ha publicado un nuevo libro, Compendio de Normativa Fiscal y de Seguridad Social Aplicable a la Iglesia en España. El título es sencillo, ¿eh?
Sí.
¿Qué encontramos en estas páginas?
Bueno, en estas páginas hay primero una introducción un poquito más larga donde se explica cómo ha sido todo el proceso de generación de la normativa fiscal y de seguridad social en España desde la firma de los acuerdos Iglesia-Estado en el año 79 hasta hoy. Ahí se puede ver que la Iglesia a día de hoy no tiene ningún privilegio, no tiene ningún beneficio distinto del que pueda tener cualquier entidad del sector no lucrativo de España. Pero está contado ahí de una manera rigurosa y exhaustiva. Y luego a partir de ahí pues tenemos pues impuesto a impuesto y norma a norma todas las normas que le son de aplicación a la Iglesia, con unas breves introducciones para que un párroco o cualquiera pueda entender qué tenemos que pagar del IVA, qué no tenemos que pagar, qué ahora tenemos que pagar el ICIO, cómo funciona la seguridad social de las religiosas, cómo ha funcionado la seguridad social de los sacerdotes, el papel de los laicos, los misioneros, los cooperantes. Bueno, pues todo eso de una manera sencilla, con toda la documentación, que es un tema complicadete, ¿eh? Esto no es
denso.
Este no es el libro que uno se lee de vacaciones en el mar, pero sirve sobre todo pues para tener claro cuál es el régimen en el que opera la Iglesia, que es un régimen de equiparación al resto de entidades.
Entonces, no va solo destinado a párrocos o a personas que gestionan una parroquia, sino va destinado también a los propios fieles, has dicho, ¿no?
Sí, porque todos los fieles pueden conocer ahí perfectamente cómo funciona la fiscalidad, la seguridad social, el movimiento económico que tiene la Iglesia, pues lo puede ver por ahí.
Pues Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por explicarnos a detalle, ¿no?, todo ese régimen económico por el que se rige la Iglesia Católica. explica esos puntos de mejora y esos retos que seguimos avanzando en ellos en materia de transparencia, de sostenimiento y, en definitiva, en la economía. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.